El libro de Proverbios ha sido hasta aquí un libro de muchos temas básicos, como la diligencia, la necedad, el orgullo, el enojo, otros. Pero ahora poco a poco, llegando al fin del libro, veremos asuntos más avanzados para los maduros en la fe. Cosas que realmente interesan a los que han crecido en el Señor. Vamos al versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni deseas estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Eso, por supuesto, es otra repetición, porque hemos visto casi el mismo en el capítulo anterior, en 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En el principio de la vida cristiana, muchos sientan su primer amor. Están llenos de entusiasmo. Pero pasando años, décadas en la batalla, el diablo puede venir a ti y decir, ¿para qué? Tanto tiempo invertido, tanto dinero contribuido, y mírate, ni tienes los lujos de los mundanos alrededor de ti. Es una táctica común que ha servido con algunos, llenándolos con el desánimo, tratando de persuadirles a abandonar el camino. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, si alguien quiere leer 2 de Timoteo 4, 9 a 10. Amén. Pablo estaba diciendo a Timoteo que necesitaba su ayuda, porque Demas, que era un hermano en el ministerio, ayudaba a Pablo, pero poco a poco el mundo parecía más atractivo a él y se abandonaba el camino. Cristo también anticipaba esa táctica en la parábola del sembrador. Dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, es muy importante, una vez empezando con el Señor, permanecer hasta el fin de esta vida corta. Se hablan de esto en Hebreos capítulo 10, donde muchos estaban abandonando la fe. En Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué está diciendo esto? Hemos visto ya meses de estudios sobre toda forma de sabiduría, porque este gran libro es la palabra de Dios y tratamos de honrar todo lo que contiene. Pero aquí podemos ver que con lo que hemos aprendido podemos construir una casa firme, una casa estable, una casa llena de provisiones materiales y espirituales. Y llevando las decisiones grandes al Señor en oración, sabremos qué es una buena propuesta, qué es algo que tenemos que rechazar. Y el resultado de todo esto será una casa en que la gloria del Señor está presente. Habrá un gran premio por todo lo que hemos aprendido aquí. 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre docto, docto quiere decir muy enseñado en estas cosas. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Como hijos de Dios siempre tendremos nuestros enemigos. Si no entre los seres humanos, seguramente entre los poderes satánicos. Pero con el conocimiento, con la sabiduría, el diablo no podrá aprovecharse de nosotros. No seremos como otros hermanos ingenuos que caigan en muchas trampas por su ignorancia. 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Eso es el objetivo, la victoria en esta vida corta. Aun si nuestras guerras solamente son espirituales, tendremos muchos consejeros. Entre Moisés, David, Salomón, Pablo, Cristo mismo. En el principio de este libro, Salomón trataba mucho de animar a sus estudiantes a perseverar en todo esto, porque realmente hay grandes premios para los que avanzan en la sabiduría divina. Pero no todos van a hacer esto. Versículo 7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá su boca. Los que simplemente no desean estudiar y avanzar en todo esto van a continuar como ingenuos. Y será más fácil para otros, incluyendo el maligno, aprovecharse de ellos. El diablo es como león rugiente, dice Pedro, pero es como en la naturaleza. El león quiere devorar y atacar los más débiles, los que no pueden defenderse. 7, otra vez. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá su boca. En la puerta de la ciudad, en los tiempos antiguos, cuando dice en la puerta, era un lugar de reuniones donde hablaban de cosas importantes, de cosas legales y de los planes para el futuro. Pero el insensato, que jamás deseaba conocer la voluntad de Dios, no tendrá nada que decir ahí. Y si se atreve a abrir su boca, a lo mejor será para su vergüenza. 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El sabio va a tomar control hasta sobre sus pensamientos, sabiendo que podemos pecar aún en lo que imaginamos. Es más, la mayoría de los pecados más grandes empiezan en la mente. Uno empieza a desear algo, meditar mucho en algo, aunque es prohibido. Y por eso la mente es algo que tenemos que aprender a controlar, como hemos aprendido en los estudios de la guerra espiritual, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando también de fortalezas mentales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por esto los sabios están muy cuidadosos en la selección de sus amigos, y los amigos de sus hijos, de sus jóvenes. También los sabios van a estar muy particulares en lo que entra en sus hogares por medio de la televisión o por el internet. Los pensamientos del escarnecedor pueden estar contagiosos, especialmente para los jóvenes. 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Ahora, hermanos, entraremos en enseñanza sobre una justicia más activa. Cuando uno empieza en las Escrituras, se puede notar que hay muchas cosas que debemos de evitar, y todo eso es cierto, pero eso no es toda la vida cristiana, simplemente tratar de tener una mejor vida evitando ciertos lazos. La justicia verdadera es más activa. Y no solamente de lo que no debemos hacer, sino cómo tomar la iniciativa y hacer grandes acechanzas para el Señor. Y muchas veces otras oportunidades llegan a nosotros en tiempos difíciles, en que muchos simplemente prefieren no hacer nada. Vamos a entrar realmente en el tema con versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Esta como exhortación es más activa que simplemente evitar ciertos peligros. Esto es tomar acción, aún tomando riesgos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Eso no es para cobardes. Y esto tiene muchas aplicaciones para los maduros en la fe. Hermanos, hay testimonios terribles de los hermanos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se confiesan que una iglesia estaba al lado del tren. Imagina que si había un tren pasando por aquí atrás de nosotros. Y en esta iglesia se pudieran escuchar los gritos horribles de las familias de judíos que estaban llevados a su muerte. Y cuando estaban en sus servicios, pasaban lentamente los trenes y habían muchas familias gritando en horror porque sabían que estaban en rumbo a un campamento de muerte. Pero para continuar sus alabanzas, simplemente se intentaban cantar y alabar con cada vez más fuerza, y cantando a todo volumen, los gritos eran inaudibles. Libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Muchos de esos hermanos alemanes después vivían sin paz y con grandes convicciones, porque sabían que muchas familias inocentes estaban llevados a su muerte y ellos no hicieron nada aparte de alabar más intensamente. Pero el pasaje de la justicia más activa tiene otras aplicaciones en nuestros tiempos. Otra vez 11 y 12. Libre a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En nuestra época, muchos hermanos maduros en la fe han visto en este pasaje una llamada a proteger y tratar de rescatar a los bebés que van a sus muertes en las clínicas del aborto. Muchas iglesias, leyendo este pasaje, han puesto grupos enfrente de una clínica o al lado, tratando de animar a las parejas a no asesinar a sus hijos. Porque, hermanos, estadísticamente ahora muchos de los padres asesinos son cristianos. Son cristianos. Y con los ministerios ahí enfrente o al lado, Muchos deciden en el último momento a dar luz, o para cuidar a sus hijos en familia, o para ponerlos por adopción. Mientras la gran mayoría de los hermanos en la iglesia piensan, pero eso no es mi problema, eso no tiene nada que ver conmigo. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y hermanos, podemos ver grandes ejemplos de heroísmo en la Biblia, siguiendo esta doctrina de una justicia más activa. En Génesis, Rubén rescató a su hermano José cuando los demás hermanos deseaban matarlo. Él lo sacó del pozo. Esther se fue delante del rey para salvar a su pueblo, aunque era con gran riesgo. Hasta unas parteras desafiaban a Faraón en Egipto, salvando a los niños hebreos. Vamos a mirarlo en Éxodo 1:15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, esta Sifra y Fua son grandes héroes, heroínas en la Biblia, porque el faraón quería matar a todos los hijos. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si el hijo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. No temieron al rey. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que llegue la partera, que venga ellas. Inventaron algo, pero no tenían miedo al rey. De hecho, estaban mintiendo, pero Dios no castigaba a ellas por mentir. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios va a hacer bien al hermano, a la hermana que entienda una justicia más activa, que no es solamente egoísmo, que dice, ok, voy a evitar unos tentaciones para mejorar mi vida, no es todo mío. Una justicia más activa quiere hacer algo más grande. Estas parteras entendieron algo de una justicia más activa. Hasta que estaban dispuestos a arriesgarse delante de uno de los reyes más poderosos de todo el mundo. El Nuevo Testamento también está llena de esa forma de doctrina. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos. Hermanos, yo recuerdo la primera vez que fui a Chiapas para visitar a los huérfanos. Y salió con nosotros una enfermera. Y la enfermera tenía un bebé en sus brazos, y el bebé tenía unos círculos en sus brazos. Y yo pregunté, ¿qué son estos círculos? Pensé que era una enfermedad o algo. Y ella dijo, no, ahí su padre apagó sus cigarrillos. Entonces, el orfanato era un lugar de rescatar a estos hijos de una situación terrible. Claro, el Estado estaba ayudando, es su deber, pero habían cristianos ahí dispuestos a gastar tiempo, a arriesgar problemas con familias para rescatar a estos hijos. La religión pura y sin mácula delante de Dios es cantar a todo el volumen. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El que realmente tiene amor sincero para Dios va a buscar una manera de amar a su prójimo también. La fe cristiana moderna a veces tiene problema con esto. En una cultura muy, muy ocupada es más fácil simplemente decir, que Dios te bendiga, oraré para ti. Santiago 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos en nuestros tiempos, Dios te bendiga. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago también enseñaba de una justicia más activa. Pero el ejemplo supremo de todo esto vino de las enseñanzas de Cristo Jesús. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Cristo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Había muchos que querían hablar de la fe, porque la Biblia contiene muchas cosas interesantes. Pero la justicia más activa es más que simplemente hablar. Continuando ahí en el pasaje, Cristo dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leyes? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Cristo hablando, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y hermanos, francamente nosotros tenemos la misma pregunta hoy en día. ¿Quién es mi prójimo? Seguramente no es el indocumentado, no es el refugiado de otro país, muy lejos, huyendo de una pesadilla de guerras. Seguramente no es el drogadicto, el homosexual o la prostituta, ¿verdad? Ahora entraremos en la justicia más activa. Respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, Cristo va a hablar de tres personas, un sacerdote, un levita y un samaritano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Seguramente estos dos pudieron hablar de la Biblia mucho, a lo mejor estaban en rumbo a una conferencia para hablar y cantar cada vez más fuerte. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, en efectivo, dinero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Hermanos, el amor verdadero es siempre costoso. Cristo preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo y dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. La justicia del hermano maduro de la fe sabe que tarde o temprano tendrá que ser más activa, porque en poco tiempo todos nosotros daremos cuenta. Ahora, terminando el pasaje de hoy, 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Es dulce hablar de la sabiduría divina, pero como hemos visto, entrando en tu alma, esa sabiduría va a cambiar tu vida. Y a lo mejor dejarás tu huella sobre este mundo podrido para la gloria de Dios. 15. Último verso para hoy. Oh impío, no acechas la tienda del justo, ni saqueas su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiere decir que el impío va a caer y no va a levantar. Los justos en la Biblia, como en la vida actual, no son perfectos. Noé se caía en una borrachera terrible. David en el adulterio. Y hasta en el asesino. Salomón, el autor de este libro, en la idolatría. Pedro negó a su Señor 3 veces. Pero cuando se caigan, Dios no va a dejarlos en el lodo, sino que extenderá la restauración, el arrepentimiento verdadero comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Conclusión. Cristo realmente entendía la justicia más activa. Piénsalo una vez más, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Hermanos, tú y yo éramos en rumbo a la muerte, en rumbo al infierno. Y Cristo vino con un amor costoso, derramando su sangre para el rescate de muchos. Y los que son más maduros en la fe van a buscar maneras de hacer el mismo. Claro, no con su sangre, sino con su evangelismo, o con la instrucción de sus propios hijos, tomando el tiempo, porque muchos hijos están en rumbo a la muerte en este mundo, en las escuelas terribles. La persona madura, entendiendo esto, aunque está en una vida loca de prisa, va a tomar el tiempo de instruir. Otros también van a encontrar manera de extender la misericordia a los que aún están atrapados en la miseria. Esa es gran parte de la vida cristiana. En fin, si es tu deseo ver las oportunidades, tomar iniciativa y vivir en esto, experimentar algo de la justicia más activa, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que cada vez encontramos otras cosas en ese libro de Proverbios y ahora estamos avanzando en cosas más profundas para personas más maduras. Ayúdanos, Señor, ver, entender que tú nos has dado recursos y capacidades, poder de tu Espíritu Santo para ayudar las personas que están sufriendo, personas que están en peligro alrededor de nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.